El trato especial a militares condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura, la entrevista que concedió Manuel Contreras a los canales 7, 13, CNN y el almuerzo homenaje que se le quería rendir a Miguel Krasnov fueron determinantes para que el presidente Piñera decidiera cerrar el penal Cordillera. Entre los ex uniformados que serán trasladados a Punta Peuco en cualquier minuto, donde se encuentran otros 44 militares cumpliendo sentencia, está el ex jefe de la DINA Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnov Marchenko. Queremos preguntarle esta decisión del presidente Sebastián Piñera al abogado de derechos humanos Héctor Salazar, que ya está en contacto con nosotros. Héctor, muy buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Muy buenos días.
Héctor, quiero preguntarle, para empezar, digamos, a conversar de este tema, ¿qué cree usted, qué importancia le ve usted al hecho de que un presidente socialista como Ricardo Lagos haya visado este penal que claramente a la luz de todos los informes, ¿no?, está en una condición de privilegio en relación al sistema carcelario en general, y que haya sido un presidente de derecha el que lo haya cerrado?
Bueno, podríamos llamarlo una paradoja de la historia, ¿no? Por un lado tenemos un presidente socialista que adopta una medida de esta naturaleza dentro de lo que fue la lógica de nuestra transición pactada, y va a quedar registrado como un punto negro, como una debilidad, una falta de coraje moral y político en un momento histórico determinado. Y por otro lado tenemos un presidente que es apoyado por una coalición de derecha donde milita gente adscrita a la dictadura militar, que cierra ese penal y corrige una situación anómala. Podríamos señalarle, como le dije, que es una paradoja de la historia.
Estamos con el abogado de Derechos Humanos, Héctor Salazar. Abogado, ¿qué significado profundo le adjudica a usted, una persona vinculada con el mundo de los derechos humanos durante tanto tiempo, a este cierre del penal, a 23 años del retorno a la democracia?
Mire, aunque es tarde, nunca es demasiado tarde para hacerlo. Y creo que con esto se corrige una de las tantas anomalías de este proceso post-dictadura que hemos tenido. Y en el sentido en que se regulariza una situación irregular. Esto es mantener una situación de privilegio a un grupo de personas condenadas por nuestros tribunales por graves delitos.
Abogado, estamos con el abogado de Derechos Humanos Héctor Salazar. Un informe del Poder Judicial dio a conocer las condiciones carcelarias del penal Cordillera. Hablaba de que, por ejemplo, tienen un médico, un psicólogo, un asistente social, tres paramédicos, un kinesiólogo, hay una alimentación que está supervisada por nutricionistas, tienen acceso a radio, música, televisión, lectura, actividades deportivas, religiosas, en fin, apenas 10 internos, ¿no es cierto?, con una cantidad de gendarmes muy superior, por cierto, a la media que prima en el sistema carcelario. ¿Por qué se llegó a este punto? Para poner en contexto el origen de este penal, lo que se sabe, abogado, es que esto surge porque hay diferencias muy, muy importantes entre los reos que están en Punta Peuco, que tienen que ver con su participación en los juicios de derechos humanos, las rencillas que hay ahí internas, en fin. ¿Qué es lo que termina, no es cierto, motivando la creación de este segundo penal?
La creación de este segundo penal es fruto, digamos, de los acuerdos no escritos o implícitos del proceso de transición respecto al tratamiento de los violadores de los derechos humanos y las presiones que las Fuerzas Armadas hicieron para morigerar la aplicación de la ley para este tipo de personas que cometieron graves delitos. Como una manera, las Fuerzas Armadas de atenuar, diría yo, en su frente interno, los reproches que se le hacen por estos sectores que siempre han alegado que solo se limitaron a cumplir órdenes de sus instituciones.
Claro, abogado Héctor Salazar, estamos en una situación que es inminente, en cualquier momento se va a trasladar a estos 10 reos a Punta Peuco, y en ese lugar se van a concentrar finalmente 54 militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Hay 44 ya en ese lugar. Se va a encontrar, por ejemplo, Contreras con Álvaro Corbalán, está Daniel Mena, Pedro Espinosa, Hugo Salas Benzel, David Miranda, en fin. Usted ha conocido a toda la cúpula de la DINA en algún minuto por los casos que le tocó llevar. conoce de cerca el expediente, el archivo que rodea a cada uno de estos militares condenados por violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo proyecta o cómo podría ser la convivencia que se da al interior de Punta Peuco con militares que en este minuto no se hablan, militares en retiro que se acusan unos a los otros de traición? ¿Qué se puede esperar de lo que se va a vivir ahí en Punta Peuco?
Mire, por de pronto en lo inmediato, yo creo que el conjunto de los presos de Punta de Peuco van a tratar de mantener el silencio a Manuel Contreras, pues fue su locuaz entrevista la que puso sobre la mesa una situación que era conocida, pero que no estaba sociabilizada en todo el país. Pensando en que incluso eventualmente, si siguen estas intervenciones, pueden perder Punta Peuco también y ingresar a un penal común. Ahora bien, la vida en las cárceles, usted comprenderá, son difíciles, son duras. Hay privaciones de libertad y es natural que los presos, y eso en todas las cárceles, busquen mecanismos y métodos para morigerar esa vida dura a través de actividades internas de distinta índole, laborales, recreativas, etcétera. Ahora, eso está bien dentro de lo que es un reglamento carcelario que se aplique parejo para todos los presos, sin establecer, diría yo, privilegios especiales para un sector determinado.
Abogado Salazar, ¿cuáles son los delitos, para que la gente que nos está escuchando conozca en detalle de qué estamos hablando? Usted sabe que los condenados y sus familias siempre han dicho que ellos fueron condenados por presunciones, pero no por hechos concretos. También ha habido siempre una crítica a esta modalidad que estableció el Poder Judicial para poder hacer frente a estos casos del secuestro permanente en el caso de las personas que están detenidas desaparecidas. Ellos han dicho que esa es una aberración. Y que por lo tanto el juicio en sí mismo ha sido injusto. ¿Qué opina usted de eso?
Mire, los juicios y las investigaciones han establecido delitos como homicidio, tortura, secuestro, ocultación de restos de personas eliminadas sin ninguna forma de juicio y una serie de aberraciones colaterales a todos esos hechos tan brutales. Y estos fueron cometidos por funcionarios públicos amparados por la impunidad que les otorgaba el régimen al que servían. Ahora, las pruebas que se establecieron en los procesos para efectos de establecer condena son de múltiple naturaleza, entre las cuales están las presunciones, que desde el punto de vista jurídico, cuando son múltiples, precisas y concordantes, sirven para hacer convicción probatoria y, por lo tanto, llegar a una decisión a los jueces. Además, está decir que todas estas personas que fueron procesadas y juzgadas tuvieron derecho a defensa y sus defensas tuvieron una activa participación para tratar de demostrar la inocencia de cada uno de ellos, asuntos que, por cierto, chocaron con la realidad de la prueba contundente en sentido contrario que los hacía responsables de esos delitos.
Abogado, lo último, un tema que también ha estado circulando es esta idea de que los actuales uniformados que están condenados sean degradados, porque ellos siguen siendo considerados, oficiales en retiro del ejército o de otra repartición de las Fuerzas Armadas. ¿Cree usted que una iniciativa como esa pueda generar una situación aún más compleja, ya con la tensión que esto está provocando en sí misma?
Sí, mire, yo creo que aquí hay que distinguir situaciones. Una medida de esa naturaleza supondría una iniciativa legal aprobada por el Congreso, porque en nuestra legislación actual no existe, digamos, un mecanismo jurídico para que ello sea posible. Pero yo creo que más allá de eso, hay otros aspectos que sí, donde sí se pueden tomar decisiones y que serían una señal importante, diría yo, hacia futuro, para ir superando, diría yo, estos resortes de granos que todavía tiene el cuerpo social en este país. Por ejemplo, le cito un ejemplo. Hay un buque de la Armada que se llama Almirante Merino. Yo creo que eso sigue siendo una provocación para los chilenos que exista. Hay un monumento del Almirante Merino en el Museo Naval en Viña del Mar. Existe una condecoración que se llama Misión Cumplida, que todavía cuelga de los pechos de muchos uniformados y las luces. Yo creo que todas esas medidas se pueden adoptar hoy en día y son claras de que hay un pasado del cual las Fuerzas Armadas tienen que defenderse porque solo significa lastre y desprestigio para ellas.
Sí, abogado Héctor Salazar, finalmente, hay voces que se escuchan en estos días que señalan que si bien es positivo que se cierre el penal Cordillera, aún es insuficiente considerando que Punta Peuco no es una cárcel que tenga un régimen normal, ni mucho menos. ¿Existen a su juicio las condiciones políticas, técnicas, en fin, para que estos reos, estos ahora 54 reos que van a estar en Punta Peuco, finalmente en algún minuto sean trasladados a una cárcel normal, tradicional, como el resto de la población penal?
A ver, yo quiero aclarar una cosa. Yo he estado en Punta Peuco, conozco, y Punta Peuco es un penal. Tiene todas las características, el diseño, la construcción de un penal relativamente nuevo, pero es un penal. Y eso hace una diferencia con el recinto que se acaba de clausurar, donde estaban estos oficiales superiores cumpliendo condena. Ahora bien, quiero recordar también que hay una norma muy antigua, desde antes de la dictadura, en nuestro Código de Justicia Militar, que establecía que tratándose de personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas y la Policía condenadas por algún delito, en su tratamiento, el cumplimiento de la pena se planteaba segregarla, es decir, separarla de la del penal común por razones de seguridad. Y esa norma tengo entendido que sigue estando vigente.
Claro, y lo último, abogado, para aclararlo, y es que los militares que están en, sujetos a investigación y que están cumpliendo prisión preventiva, perdón, lo hacen en los regimientos militares, es decir, no van directamente a recintos carcelarios. Claro, es que es un punto súper claro, porque cualquier ciudadano de a pie de este país que cumple prisión preventiva lo hace en una cárcel común.
Exactamente. Hay que ir a hacer algunas aclaraciones. La prisión preventiva se cumple en los recintos carcelarios que están bajo el régimen de gendarmería. La diferencia está en que la persona que está en prisión preventiva está separada del condenado. No están juntos. Ahí se hace una clara diferenciación. Ahora, lo que hay que señalar respecto a las personas que están en prisión preventiva, que no son personas condenadas todavía, y por lo tanto respecto de ellas opera la presunción de inocencia. Y por lo tanto, el tratamiento que se les debe brindar no es el mismo de un condenado. Ahora, estoy de acuerdo con usted que la prisión preventiva que cumple un miembro de la Fuerza Armada o la Policía es distinta, menos gravosa, que la prisión preventiva que cumple un civil común y corriente.
Perfecto. Le queremos agradecer al abogado de Derechos Humanos Héctor Salazar por conversar con nosotros aquí en Mañana será otro día en concierto. Que esté bien, abogado. ¿Ah? Buenos días.
Buenos días a usted.
En breve regresa Mañana será otro día.